Vamos ahora a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y leemos en los versículos del 3 al 6. Bien, dice así la palabra del Señor: en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El Señor bendiga su santa palabra. Todos nosotros habremos conocido, pues en algún momento u otro, o seguimos conociendo, a personas pues, de estas que saben hablar bien, ¿verdad? De estas personas que saben expresarse de una manera bien convincente, ¿no? Nosotros, bueno, estos reciben distintos nombres. Nosotros cuando éramos jóvenes pues decíamos que tienen buena labia, ¿no? Y bien, pues en otras culturas, en otras lenguas, pues se pondrán otros nombres a aquellos que pues empiezan a hablar y digamos te enredan, ¿no? Decíamos también cuando éramos jóvenes que son capaces de vender cubitos de hielo a un esquimal, ¿no? De tan bien que utilizan, digamos, pues el habla, que pueden, pues, digamos, conseguir lo que se proponga. Bien, pues de estas personas también se pueden dar entre los cristianos y también entre las iglesias, aquellas personas que aparezcan inflados, ¿no? Inflados de sí mismos, ¿no? Como dice la palabra, y también que hablen, como dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 18, con palabras infladas. Es decir, con palabras muy grandilocuentes, ¿verdad? Y dice que también seduzcan, entonces, con esta a las gentes. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. El error, por lo tanto, sí, ellos lo introducen con palabras, pero vemos que también esto trae consigo, vemos, disoluciones, concupiscencias de la carne, por lo tanto, vivir y practicar todo tipo de pecados. Esta gente, por lo tanto, se puede presentar ante uno, pues, con estas palabras seductoras, y bueno, pues, de que se enredan de esta manera, y entonces se presentan, según ellos, verdades muy profundas que ellos solamente conozcan, y entonces, bueno, lo más importante es que tú te hagas, digamos, de su grupo, de su secta. Ellos entonces dicen que, bueno, tienes que conocer esto, que nadie lo ha dicho, que nadie lo ha oído, que nadie... Y bueno, pues entonces, por lo demás, no importa que hagas esto, no importa que hagas los otros, no te preocupes, vive como quieras, ¿no? Porque has llegado, estás en un grado, digamos, superior, un grado superior. Esto era lo que bien ocurría en aquel entonces, y seguimos diciendo, aquellos herejes heréticos que se conocían como gnósticos. Y esta palabra viene de la palabra de conocimiento, que ellos pensaban que tenían un grado superior de conocimiento, que estaban por encima de todos los demás, y entonces eso es un conocimiento secreto y que ellos lo daban pues solamente a aquellos que les parecía bien. Y bien, pues fijémonos que lo que nos viene a decir aquí el apóstol es que la verdad siempre es más simple que todo esto. La verdad siempre es muy sencilla. La verdad es siempre, pues, no es tan complicada, no es una cosa secreta solamente para unos pocos iluminados, sino que vemos que, como dice el apóstol Juan, esta verdad se presenta con, no tanto con palabras, sino con hechos. no tanto con palabras, sino con obras, con nuestras vidas. Puedes hablar como los ángeles, pero si tu vida no está mostrando la verdad, estás en el error. Si tu vida no muestra la verdad de la palabra de Dios, puedes decir lo que quieras con las palabras más bonitas del mundo y del diccionario, estás en el error. Bien, veíamos todo esto en el contexto de lo que íbamos viendo la semana pasada, veíamos lo que ocurre cuando el cristiano peca. Lo que ocurre cuando el cristiano peca. No hemos de pecar. Esto lo escribo, dice, para que no pequéis. Pero si eso ocurre, dice, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Entonces, cuando pecamos, esto nos ha de llevar siempre a Cristo, a mirar a Cristo y a centrarnos siempre en Él, no tanto en nosotros, siempre en Cristo. Entonces, bueno, ahora continúa el apóstol Juan, y viene, es, creo, importante ver la manera como Juan, de una manera y de otra, siempre está, por así decirlo, equilibrando lo que dice. Si nos damos cuenta, desde el capítulo 1, pues está, por así decirlo, equilibrando, para que no, digamos, la balanza se desequilibre ni de un lado ni de otro. Porque dice en el versículo 6 que si decimos que no, que tenemos comunión con Él y estamos en tinieblas, es decir, practicamos el pecado, mentimos. Pero a continuación dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, hacemos Dios mentiroso y bueno, pues entonces la verdad no está en nosotros. Bien, entonces vemos que por un lado dice, no hemos de pecar, pero por otro lado dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y después a continuación en el versículo 1 dice, esto os digo para que no pequéis. Pero a continuación dice, bueno, si pecáis, entonces sabéis que tenemos esta solución, este remedio que es Jesucristo. Y ahora vuelve otra vez a equilibrarlo y decir, bueno, pues entonces no vayáis a pensar que porque he dicho esto del pecado, pues ahora pues nos podemos ir, ahora pues bajar la guardia o pues de preocuparnos de esto y hacer lo que queramos. No, otra vez vuelve a decir, otra vez la exigencia acerca del no pecar y de una vida santificada y una vida que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, vemos que siempre, hasta el momento, después a partir del versículo 7 ya va a cambiar también la, pues, el pensamiento, pero desde el capítulo 1, versículo 5, hasta aquí, el capítulo 2, versículo 6, está intentando presentar estas dos ideas equilibrándolas, ¿no? Si insiste uno más que la otra, pues es como si nos ponemos una gran multitud, ¿verdad?, en medio de una barca, en medio del lago, pues si toda la multitud va y se pone a proa, pues entonces pues la barca se va a hundir de otro lado, y si pues la otra, la multitud se va al otro, a la popa, pues entonces se va a hundir del otro lado. Entonces se equilibra. ¿El hereje cuál es? El hereje es el que siempre subraya, enfatiza, insiste en una verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero insiste tanto, tanto, tanto que acaba negando las otras verdades de la palabra de Dios y negándolas. Ese es los herejes de cómo actúan, ¿verdad? Siempre, entonces, sacando una verdad de la palabra de Dios, del contexto de la palabra de Dios, del contexto de todas las verdades de la Biblia. Bien, pues esto es lo que vamos a ver, estos versículos que vemos que ya por esto mismo, estas mismas palabras, en esto sabemos, ya está haciendo una referencia a esto que decía que había muchas cosas. Bien, pues dice, en esto sabemos. Y esta palabra, en esto sabemos, es muy importante. Es muy importante, parece que no, pero es muy importante en esta primera carta del apóstol Juan. En esto sabemos, porque es una frase que es, se repite a lo largo de toda la frase, de toda la carta, hasta 7 veces. Si me cuentas, no me falla, hasta 7 veces se reproduce literal. Lo podemos ver, todas las que aparecen son 7, son 7 versículos pequeños. Vemos esta, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. si guardamos sus mandamientos. O también en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice, en esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. O en el capítulo 3, versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Y después también en el capítulo 3, versículo 24, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O también en el capítulo 4, versículo 6, en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. O también en el capítulo 4, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y después también en el versículo 5, capítulo 5, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces vemos que el apóstol Juan tenía un interés especial en que los cristianos conocieran bien las cosas, es decir, que conocieran bien acerca de la verdad. Son, por así decirlo, pruebas para conocer, para saber la verdad de la palabra de Dios, quién está en la verdad, quién está en el error. A todas estas veces, además, hay otras cuatro ocasiones en las que no se dice en esto conocemos, pero sí en esto más otras cosas, ¿no? Otras palabras. Capítulo 3, versículo 10, podemos leer. 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermana no es Dios. O en el capítulo 4, versículo 9, vemos, en esto se mostró. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O versículo 10 también, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y después también en el 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Entonces vemos otra vez, ¿no? Y vemos que a cada vez siempre nos está añadiendo el apóstol estas pruebas. En esto pues, se manifiestan los hijos de Dios, en esto sabemos. Y por si fuera todo esto poco, ya acabamos y concluimos, para que veamos un poco el carácter general de esta carta y pues de cómo él trata este asunto. Por si fuera poco, ya para concluir, vemos entonces los últimos versículos, los tres últimos versículos, bueno, no exactamente tres últimos versículos, pero sí en el versículo 18, 19 y 20 del capítulo 5. Que es también otra manera de decirlo. Todo esto, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno lo toca. Y otra vez, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y otra vez, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Pues entonces, ¿cuánta insistencia del apóstol Pablo en esto, en este conocimiento y en estas cosas, pues, sencillas, claras, ¿no? La verdad, ¿cómo conocemos la verdad? Pues aquí hay unas pruebas que son sencillas para conocerlas. Y bien, pues entonces, por supuesto, no vamos a solamente a centrar en los que hemos leído aquí, en los versículos del 4 al 6, en el capítulo 2, no vamos a verlos todos, pues así, pues hacer un sobrevuelo, ¿no? Sobrevolando todos estos versículos así, solamente era para que viéramos este tema, que es un tema principal, o el tema principal de la carta. Pero si nos encontramos entonces aquí, si nos centramos aquí en estos versículos, pues nos encontramos cómo presenta el apóstol Juan, o cómo aborda por primera vez aquí a esta gente, a estos herejes, a estos que pues decían que conocían tanto. Pues decíamos, la verdad es más sencilla, ¿no? ¿Cómo lo presenta el apóstol Juan aquí? Pues presenta aquí la verdad de una manera bien simple en el versículo 4. Y en el versículo 5, el apóstol Juan nos explica lo que esta verdad significa. Y después, en el capítulo, el versículo 6, lo que esta verdad sencilla, explicada, nos pide a nosotros. Lo que nos pide a nosotros. Entonces vemos la verdad, primeramente la verdad sencilla. Es bien sencilla, decíamos, el que dice, en esto cuando sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, esto es algo importante, ¿verdad? Aquellos que decían que ¿cómo conocen las profundidades de Dios? Las profundidades de Satanás, ¿no? Como dice Apocalipsis, que lo conocen todo y no guardan los mandamientos de Dios, nos dice, pues no es verdad. En esto conocemos, esta es la prueba, esta es la verdad, lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué es esto así? Pues acordémonos también lo que hemos visto en Jeremías capítulo 31, nos acordamos esas promesas del nuevo pacto en Jeremías, que están también repetidas en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Pues leemos entonces en los Hebreos en el capítulo 8, y leemos entonces en el versículo 10 que la promesa de Dios para Israel, la promesa de Dios para el pueblo, para su pueblo, para sus elegidos, dice, es pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán. Y vemos entonces cómo está esto juntamente de la mano con lo otro. Conocer a Dios va juntamente con, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón los escribiré. No solamente entonces para que lo conozcan y lo sepan, sino también para que ellos lo cumplan y lo guarden. Entonces tenemos aquí el conocer a Dios va juntamente con la mano de tener la palabra de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Conocer a Dios es eso. Conocer a Dios es también una expresión normal, ¿verdad?, corriente entre nosotros los evangélicos. Entonces, pues, se emplea mucho como, bueno, pues, sinónimo de conversión. Si te has convertido, entonces es que has conocido a Dios, ¿no? Entonces, se habla mucho de la conversión en este sentido de conocer a Dios. Y vemos que es algo bíblico, vemos que es algo bíblico, lo vemos aquí. Entre los muchos pasajes que podríamos decir, esto que hemos leído de la promesa del nuevo pacto. Conocer a Dios es tenerlo como a tu Dios, y entonces es ser tú su pueblo, estar en pacto con Él, y por lo tanto pues también tener el perdón de los pecados, la vida eterna, etcétera. Pero bien, entonces muchos hablan hoy día también acerca de su conversión y de conocer a Dios. Entonces pues dicen, bueno, mira, yo sí he conocido a Dios. ¿Y de qué es de lo que ellos hablan? Pues ellos hablan, pues hombre, de los tristes que a lo mejor estaban antes de conocer a Dios, ni de los felices que ahora están después de haber conocido a Dios. O también a veces, también te ocurre que te digan de lo pobres que eran antes de conocer a Dios, y hombre, y después, ahora es que hemos prosperado tanto y nos van bien las cosas. Los ricos que van, o los prósperos que van en la vida, la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces muchas veces se presenta la conversión de esta manera, pero se oye a veces de lo desobediente que uno era antes de conocer a Dios y de lo obediente que es ahora. Que la vida de antes de conocer a Dios, de la conversión a Dios, no estaba pues principalmente marcada por la tristeza, la depresión, la angustia, la pobreza o lo que quiera decir, ¿no? Sino por la desobediencia a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que a tener en cuenta, ¿verdad? A cómo uno puede conferir también su conversión. Mira, no, antes de conocer a Dios, yo vivía como quería. Y yo era quien mandaba en mi vida. Y yo me gobernaba con mis ideas. Y yo hacía, pues, hombre, también tomaba las ideas de los demás, del mundo. Pero yo no tenía a bien el reconocer a Dios. Yo no quería obedecerlo. Yo como niño hacía lo que quería. Yo desobedecía a mis padres y por lo tanto desobedecía también a Dios. Porque Dios me dice que obedezca a mis padres. O yo como joven hacía como quería. Y yo salía por la noche y hacía con mi vida lo que quería. Y me iba con quien quería y hacía lo que me daba la gana. Ya casado también hice lo que me dé la gana. Y me iba con uno, me iba con otro. Sigo haciendo lo que quiero en mi vida. Yo soy entonces el que gobierno, ¿verdad? O el que gobernaba. Pero ahora me he arrepentido de estos pecados y ya no busco vivir más para mí, sino que estoy obedeciendo. La clave de la evangelización y de la conversión es que antes había pecado y ha habido arrepentimiento y ahora hay nueva obediencia a Dios, ¿no? Entonces, presentar el Evangelio de una manera, pues, muy tierna y lacrimógena, de lo triste y deprimido que estaba antes. Bueno, sí, ¿de acuerdo? Sabemos, todos estábamos, pues, deprimidos, porque en el pecado quien va a estar, pues, alegre, ¿verdad? Pero lo principal no es lo triste que podíamos estar o no. Lo principal es que estábamos desobedeciendo a Dios. Y ahora hemos conocido a Dios y guardamos, entonces, su palabra. ¿Qué mandamientos? Dice, si guardamos sus mandamientos, ¿a qué mandamientos se está refiriendo? Bueno, en primer lugar, está hablando pues del Señor Jesucristo, ¿no? Los mandamientos de Él que nos encontramos en los Evangelios. Si cogemos entonces, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y abrimos entonces el Sermón del Monte, tenemos ahí los mandamientos de Jesús y continúa pues a lo largo de los Evangelios y tenemos muchos mandamientos de Jesús, pero no se limita a los mandamientos de Jesús solamente. Porque también están los mandamientos de los apóstoles, que también, como son apóstoles, son mandamientos del Señor. Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, dice, si alguno se cree espiritual entre vosotros, reconozca que los mandamientos, lo que yo le digo, son mandamientos del Señor. Entonces, lo que decían los apóstoles no era palabra de hombre, sino palabra de Dios. Los mandamientos que daban eran mandamientos del Señor. Entonces tenemos los mandamientos de Jesucristo, los mandamientos de los apóstoles, pero los mandamientos de Jesucristo y de los apóstoles no son algo distinto a lo que nos encontramos en la ley del Señor, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es la ley moral de Dios, es la ley universal de Dios. Eso significa que es para todos los hombres de todas las épocas, de todos los países, ¿verdad? De España, de Francia, del Reino Unido, de Colombia o de Argentina, de todos los países, de China, sean o no creyentes en todas las épocas, ¿verdad? Y entonces, si se transgrede esos mandamientos, es siempre pecado. Entonces, tenemos esto, es importante que veamos los mandamientos de la ley de Dios. Y esos mandamientos de la ley de Dios, por así decirlo, están explicados o están mostrados en otros muchos mandamientos más en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de ello, cuando dice en el capítulo 9, versículo 9 de Primera de Corintios, cuando dice, aquí está hablando entonces de que los apóstoles, los siervos de Dios, tenían derecho a recibir, digamos, la ayuda de los cristianos, económica, de las iglesias, por el trabajo de predicar el Evangelio. Entonces dice, bueno, pues, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto es una ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y alguien podría decir, oye, si yo tengo buey, yo ahora ya vamos a hacer una cosa con tractor, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver conmigo. Pues vemos aquí la equidad de la ley, es decir, el principio espiritual a guardar de la ley, dice. Porque la ley de Moisés está escrito, no podrás forzar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces quiere decir que el buey que está trabajando, pues no le pongas un bozal, ¿no?, para que él no coma mientras va trabajando. El digno es el obrero de su salario, como también lo dice Jesucristo, ¿verdad?, en el Evangelio. Por lo cual, vemos que en el fondo esto, ¿qué es? ¿Qué es? Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando a nuestro jefe en la empresa y el jefe no nos quiere pagar, ¿cómo vamos a llamar esto? Que el jefe es un, no hace falta insultarlo, pero para describirlo es un ladrón, ¿verdad? Es un ladrón. Entonces eso es robar. ¿Y eso qué es? Infringir el mandamiento del decálogo, ¿verdad? Entonces vemos como la Biblia, el mandamiento del decálogo, se aplica en muchas otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, bueno, uno puede decir, no, mira, yo nunca he robado porque nunca he ido y he asaltado ningún banco, ¿verdad? O nunca he ido a robarle a nadie por la calle. No hace falta que vayas y hagas esto, porque hay muchas otras maneras de estar robando, es decir, de estar haciendo un empleo no lícito de tu dinero o del de los demás, o de tu trabajo o el de los demás. Esto pues, por eso es importante lo que decimos, la Biblia, la Palabra de Dios, conocer la Palabra de Dios, conocer, por supuesto, el Evangelio, la historia de Jesucristo y el mensaje de salvación y las doctrinas de salvación, pero conocer también la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los principios espirituales que están presentes en la Biblia, para que no solamente tengamos aquí toda una buena biblioteca de doctrinas que las tenemos que tener, pero que también vivamos vidas bíblicas, que se vean que somos creyentes, que creemos en la Palabra de Dios, porque si no, ¿qué pasa? Pues que lo que dice aquí el apóstol, ¿verdad? Sabemos que nosotros conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, y esta es la sencilla verdad. Este es aquel que conoce pues a Dios. ¿Se puede conocer, por lo tanto, a Dios sin la Palabra de Dios? No, porque tienes que conocerlo para conocer el mensaje de salvación, pero también para conocer los mandamientos de la Palabra de Dios. Decíamos, primeramente, versículo 3, la sencilla verdad. En el versículo 4 y 5, lo que esta verdad sencilla significa, y entonces vemos que lo está explicando. Dice, el que dice, yo lo conozco, es decir, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este el amor, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Bien, pues entonces tenemos que está repitiendo también la manera de hablar, de escribir que tuvo en el capítulo 1, en el versículo 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Y también dice, si confesamos nuestros pecados, el fiel es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, presenta una cosa, presenta la contraria de un lado y de otro, y vemos que dice, el que conoce a Dios, o dice que lo conoce, y no guarda sus mandamientos, El tal es mentiroso, y eso es también lo que decía en el capítulo 1, versículo 8, que el que dice que no tiene pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Y en el versículo también 10 dice que hacemos a Dios mentiroso. Y dice que aquí que el que dice que Dios, que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y añade también, y la verdad no está en él. ¿Y qué significa esto? Pues otra vez más, en el capítulo 1, versículo 8 dice, ese la verdad, el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en nosotros, si decimos eso. La verdad, ¿y qué significa esto? Vemos, es la misma palabra que aquí en el capítulo 2, versículo 4, la verdad no está en él. ¿Pero qué significa esto? Pues lo vemos en el versículo 10, que su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que la verdad no está en él, que su palabra no está en él, que su palabra no está en su corazón, que la palabra de Dios, como hemos visto, no ha sido grabada en su mente y en su corazón. No solamente que él no está en la verdad, ¿no?, sino que la verdad, la palabra de Dios, no está en él. No tiene la palabra morando en él. No tiene, por tanto, pues, un conocimiento de la palabra, no tiene amor por la palabra. La palabra, pues, está fuera de él. Qué importante es esto, que tengamos la palabra morando en el corazón. Porque si no es así, no somos de Dios, no estamos entonces en él, no lo hemos conocido. Pero fijémonos también aquí en el versículo 5, el que guarda su palabra, insiste, dice, en este verdaderamente, ¿no? Insiste, ¿no? Como para convencernos, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjense, está diciendo el amor de Dios, no el amor nuestro a Dios, sino el amor de Él a nosotros. El amor de Dios, del que dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que ha sido también pues derramado, en el capítulo 1, a partir del versículo 1, hasta llegar al versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios que se derrama en la vida de las personas que conocemos, que Él nos ha amado. Como también primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es el amor con el que Él nos ha amado. Versículo siguiente dice, amados, si Dios nos ha amado así, es el amor con el que Dios nos ama. Entonces vemos, aquel que guarda su palabra, dice, ese amor de Dios ha sido perfeccionado. ¿Qué significa esto? ¿Que el amor de Dios es imperfecto y necesita algo de más? No, no es esto. La palabra perfeccionar, el significado que tiene es como que llega a su fin, llega a su objetivo. El amor de Dios, el objetivo, el fin suyo es que guardemos sus mandamientos. Que creamos en Él, sí, pero esa fe actúe por el amor, como dice Gálatas capítulo 5. Que, como dice Jesús de una manera sencilla, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, tal como lo dice el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios en nosotros nos hace que nosotros lo amemos a Él. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, ¿cierto? Pues es que se entiende fácilmente, ¿verdad? Si el marido ama a su mujer y sabe que hay una cosa que no soporta, el marido, pues si la ama, lo va a hacer. Pienso que no. El hijo, pues, ama al padre. Entonces, si lo ama, ¿lo va a estar desobedeciendo? Pienso que no, va a estar haciendo lo que el padre le dice. ¿Por qué? Porque lo ama y busca agradarlo. Así también, si amamos a Dios, pues vamos a estar guardando su palabra. ¿Por qué? Pues porque lo amamos y queremos agradarlo, porque no queremos ofenderlo, porque queremos pues agradarlo en todo. Entonces, pues, está claro que esto, pues, lo que significa esto, esta explicación que da el apóstol Juan a este principio. En el fondo, por lo tanto, el guardar los mandamientos está en esta relación del amor de Dios para nosotros, y de nuestro amor, por lo tanto, segundo, ¿no?, que viene después, hacia Dios. Entonces, la obediencia nunca la tenemos que plantear nosotros los cristianos como que por medio de ella el Señor me va a amar a mí, ¿verdad?, o que por medio de ella yo voy a ser salvo. No vamos a ser salvos porque seamos buenos, por así decirlo. No vamos a ser salvos porque nosotros obedezcamos, porque nadie es salvo por medio de la obediencia. Porque por la obediencia, es decir, por las obras de la ley, es el conocimiento del pecado, conocemos nuestros pecados por medio de la ley de Dios. Pero ahora bien, una vez justificados, somos salvos para buenas obras que Dios ha planificado y preparado de antemano para que las hagamos. Así, por lo tanto, no es entonces legalismo, no es esto, oh, que es que soy muy rígido y no me habláis del amor de Dios. No, claro, sí, hablamos del amor de Dios, pero el amor de Dios y la obediencia van juntos. No, si tú te imaginas a que Dios te ama mucho y que te ama mucho desobedeciéndolo, esto no es la palabra de Dios. El amor en la palabra de Dios, el amor a Dios, va junto con la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia del cristiano es en este contexto del amor. Bien, pues esto es lo que nos dice, primero, la verdad, segundo, lo que significa la verdad, y lo tercero, lo que esto pide de nosotros. Y dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. ¿Quién es él aquí? Jesucristo, porque aquí se está refiriendo siempre de Jesucristo, ¿verdad? Nuestro abogado, el justo, la propiciación por nuestros pecados. Entonces, tiene que andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. ¿Y qué significa entonces de permanecer en él? Pues aquel que tiene comunión con él, ¿no? Si decimos, versículo 6, capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con él, esto de permanecer en él es también otra expresión para hablar de la comunión. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es tener comunión con él. Pero también nos da la idea, por supuesto, de que permanecer nos da la idea de perseverancia, ¿verdad? Si tú permaneces, estás en él, pues continúas en él, perseveras en él, y sabemos, por lo tanto, acerca de la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia que, bueno, Dios nos lo dice, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, en Mateo capítulo 10. Es necesaria también la perseverancia, tal como dice en Hebreos el capítulo 10. Cuando dice, bueno, dice la paciencia, pero eso es el sentido también de la perseverancia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, no se trata solamente de creer en el sentido, mira, no, que le presento, pues hablo de Cristo, tengo a alguien por la calle, le hablo de Jesús, que le ama mucho, que lo reciba pues en ese momento, y dice, mira, pues tú recíbelo como tu Señor y Salvador, lo recibe en ese momento y ya está, ya eres salvo. No es esto, esto no es la evangelización, porque tienes que también decir que, bueno, has de ser, permanecer en Él y has de perseverar hasta el final. Y para perseverar de esta manera, pues es necesario, dice, el que dice que permanece en Él, es necesario también, por lo tanto, la obediencia a Él. Por supuesto que esta perseverancia es el don que Dios da a sus elegidos. La perseverancia Dios la da, como Dios da el arrepentimiento, como Dios da la fe. El Señor pide a nosotros el arrepentimiento, y el Señor pide también a nosotros la fe, y el Señor nos la da, ¿verdad? Y eso nos lo enseña la palabra de Dios en Hechos capítulo 11 acerca del arrepentimiento, en Hechos capítulo 2 acerca de la fe. Pues en cuanto a la perseverancia, es igual, hemos leído también en Juan capítulo 10, que bueno, que estamos en las manos del Padre, y nadie pues nos arrancará de sus manos. Vamos a permanecer en Él, pero para permanecer en Él, se permanece en Él en la obediencia. Se permanece y se persevera a esa obediencia. Alguien que está abiertamente desobedeciendo en Él no está perseverando. Alguien que está abiertamente transgrediendo los mandamientos de Dios está en el camino de la no perseverancia. La perseverancia es el camino de la obediencia. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, es andar como Cristo anduvo. Tener a Cristo, entonces, como nuestro también, pues, bueno, sí, nuestro siempre modelo de vida. Esto significa de manera muy práctica, ¿no? Preguntarnos, bueno, vamos a ver, esto que yo hago, o esto que yo quiero hacer, o que tengo previsto hacer, esto lo haría Jesús en mi lugar. Y esto es una pregunta que nos tenemos que preguntar a menudo, esto que yo hago, lo haría Jesús en mi lugar. Y yo puedo decir que en la mayoría de los casos, vamos a tener que responder que no. La mayoría de los casos no es así. Jesús no haría lo que nosotros hacemos. Y esto nos muestra, por lo tanto, nuestros pecados. Pero esto no nos excusa. Tenemos de preguntarnos, tenemos de mirar nuestra vida. ¿Esto qué hago? Jesús lo haría en mi lugar. Porque es lo que tenemos que decir, es lo que tenemos que hacer. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Pequeños y grandes. Y eso ya hasta los niños, que también están en el pacto, hasta los jóvenes también están en el pacto, pues hasta los mayores, que también lo estamos. La promesa del pacto, vemos, es de que todos le conocerán, desde pequeños hasta ancianos, en Jeremías, hemos leído, ¿verdad? Esto es para todos. Y todos a nuestra edad, a nuestro nivel, hemos de preguntarnos que si esto que estoy haciendo Jesús lo haría en mi lugar. Un niño podría pues pensar, bueno, esto que yo estoy haciendo de desobedecer o de gritar a mi padre, ¿lo haría Jesús a sus padres? Seguro, ¿no? Pero pensemos, ¿no? Uno que tenga una adicción terrible a los ganchitos, ¿no? Y que esté comiendo ganchitos todo el día, ¿no? Y que no haga otra cosa nada más que comer ganchitos y chuches y porquerías. ¿Esto lo haría Jesús? Esto es importante. Pues sí que lo es, sí que lo es. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo hemos de cuidar, ¿verdad? Y no somos de nosotros, sino que somos de Dios, ¿verdad? Y si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Con lo cual, esto significa que hasta eso hemos de controlar. Las palabras que decimos, las cosas que hacemos, ¿verdad? ¿En qué empleamos nuestro tiempo? ¿En qué empleamos nuestra vida? Somos mayordomos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha confiado. Y hemos de presentar una buena gestión a nuestro Señor. Y siempre con el modelo de Jesucristo, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces tenemos el gran privilegio, por lo tanto, si hacemos esto, de darlo a conocer por nuestras obras, ¿verdad? Ya no solamente de hablar mucho y muy bien acerca de él, sino que nuestra vida muestre acerca de él. Porque si hacemos lo que él anduvo, la gente va a ver en nuestra vida algo acerca de Jesús. Mostrar a Jesús por nuestras acciones. Representarlo por nuestras vidas. Que vean algo de Cristo reflejado en nosotros. No es esto peyorativo, ni jocoso, ni nada, pero que puedan ver en nosotros algo como si fuéramos pequeños Cristos, en el sentido de ungidos. Y esto quiero decir que nosotros, por el Espíritu Santo, por la unión con Cristo, nosotros, unión por la fe, creemos en Él, confiamos en Él, al estar unidos con Él, dice la palabra, también participamos de Él, participamos de su unción, participamos de su unción, porque estamos unidos a Él por el mismo Espíritu. Entonces, por eso es lo que vemos en la palabra de Dios, que Él es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y nos dice en Filipenses que somos, brillamos como luminares en el mundo. Luminares son luces, pequeñas luces, ¿verdad? Él es la luz con mayúsculas del mundo. Nosotros somos pequeños luminares los creyentes. ¿Cuándo? Cuando andamos como Él anduvo, cuando guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que pasa cuando esto no es así? ¿Qué ocurre cuando esto no es así en la vida de los creyentes? Pues dice el apóstol Pablo en Romanos 2, en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 17, lo que ocurre: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruidos por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia, es decir, del conocimiento de la verdad. Vemos, todo esto es verdad, sí. Tú que te enseñas a ti mismo, a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no seas de hurtar, hurtas. Tú que dices que no seas de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué ocurre entonces cuando esto no es así? Que el nombre de Dios es blasfemado, porque la gente ve nuestra vida y dice: estos son los cristianos, estos son los que creen en Dios. Si estos son los cristianos y estos creen, son los que creen en Dios, pues yo prefiero no creer. O incluso podría ser después hablar mal de Dios y decir: pues vaya Dios. Entonces esto es muy serio, que Dios sea blasfemado por causa de los que dicen creer en Él. Eso era lo que decía el apóstol, pero ¿qué es lo que dice Jesús? En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois... Mateo capítulo 5, versículo 13, perdón. 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si no guardamos la palabra de Dios, somos más que vanos y somos, por lo tanto, pues la sal que ha perdido su sabor y eso no sirve para nada, dice, solamente para que la eches a la calle y que, bueno, que vayan y que la gente la pisotee. No sirve absolutamente para nada. Eso es lo que ocurre cuando los creyentes no guardan la palabra del Señor, ni viven como Jesús. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los creyentes sí que lo guardan? Pues seguimos leyendo en el capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a los que están, a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando los creyentes guardamos la palabra de Dios, eso va a hacer que, en vez de, como veíamos, blasfemar el nombre de Dios, lo glorifica al considerar nuestras buenas obras. Entonces vemos, no va a ser esto, digamos, el gran aliciente para que nos pongamos a hacer buenas obras, que nuestro Señor sea glorificado. Ya no tanto en mirar nuestro provecho de que el Señor nos vaya a dar más o no nos vaya a dar menos. No. Centrándonos en el Señor, para que el Señor sea glorificado, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ya no es tanto nuestra salvación, aunque sí, nuestra salvación es importante, pero lo más importante de todo es la gloria de Dios. Y hemos de hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y bien, pues que haya gente que pueda creer en Dios por nuestras buenas obras y glorificar a Dios por nuestras buenas obras. Eso no es el mayor aliciente que podemos tener nosotros a la hora de obedecer. Es simplemente sencillo, no es más que obedecer la palabra de Dios y hacerlo por amor y en amor a Él. Bien, pues fijémonos, nos está diciendo, sois la luz del mundo, una ciudad encima de una montaña, ¿verdad? Una ciudad encima de la montaña. A veces, pues, yendo con el tren por la noche, nos encontramos, pues, al fondo, pues, una montaña iluminada, ¿verdad? Aquí en el País Vasco, pues, con tantas montañas te encuentras eso, ¿verdad? En nuestro viaje de vuelta y ves, que hay poblaciones justo encima de la montaña. Y bueno, pues, a todos los que pasan por el camino lo ven, es imposible dejar de verlo. Es imposible dejar de verlo, está toda iluminada y alumbra toda, pues, la noche. Y así, pues, ha de ser la iglesia. Y los cristianos han de ser así, ¿no? Que todos lo vean, ¿no? Todos lo vean. Si lo hacemos, nos van a ver, ¿no? Como los faros que están, pues, en la playa y que están mostrando el camino a los barcos en la noche, ¿verdad? Pues así ha de ser y así será nuestra vida. Y esto sí que es la verdadera, digamos, el verdadero enfoque de la obediencia. Y el verdadero interés de la obediencia es que nuestro Padre sea glorificado y que pueda resultar en la salvación de los que todavía no lo conocen.